Empresa.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy dedicado a la economía con economistas, claro que sí, Cecilia Cifuentes, Luis Eduardo Escobar, Macarena García, Dante Contreras, han estado debatiendo sobre algunos puntos de la mega reforma que, recordemos, se aprobó ayer en el Senado, la idea de legislar, ahora va a tres comisiones, se va a empezar a discutir en particular y seguramente van a empezar a tratar de conseguir más votos, pero como ya lo dijo el ministro Quiroz esta mañana, tienen suficiente, pero así todo, dijo que van a introducir indicaciones, se abrió así claramente a esto del subsidio al empleo, en bajarlo, ¿no es cierto?, porque reconoce que es mucho recurso el que se va a necesitar, en fin, y también, fíjense que el ministro esta mañana dijo que va a insistir con el artículo vinculado al uso de propiedad intelectual para el desarrollo de inteligencia artificial. Ustedes recordarán que eso fue muy rechazado, muy resistido. Entonces el ministro reconoció que tuvo un rechazo amplio en la primera versión, en la segunda versión, y que ahora van a ir con una tercera versión. Porque según él, el mundo está cambiando la tecnología, hay destrucción creativa. Chile puede jugar un rol en algunas partes de la cadena. Hasta el 6 de julio tiene tiempo todos para ingresar indicaciones. Sobre este punto en particular, Cecilia, ¿tienes alguna opinión ya formada, definitiva, sobre el uso de la propiedad intelectual para el desarrollo de inteligencia artificial?
Mira, es un tema que tendría que estudiarlo más. Yo creo que como estaba planteado inicialmente, efectivamente había un tema bien complejo. Sobre todo yo lo pienso por la crisis que hay en los medios de comunicación, en la prensa escrita en realidad, que para mí es esencial la existencia de prensa escrita seria. Y si al final vamos a estar disponibilizando gratuitamente los contenidos de los que hacen periodismo serio,
de todos los medios de comunicación,
vamos a dejar de financiar algo que es esencial en la democracia. Entonces, a mí ese tema me preocupaba. Habría que ver en qué forma va a quedar ahora el tema tecnológico más avanzado. No soy muy experta, pero sí creo que aquí hay que resguardar sobre todo el tema de que se pueda financiar en Chile una prensa libre y no financiar por parte del Estado, obviamente, porque eso sería nefasto, eso sí que atentaría contra la democracia, que sea el Estado el que financia los medios de comunicación.
Ahora, entonces, Cecilia, pero
un tema bien delicado.
Claro, un tema esto de los contenidos de información de los medios de comunicación, que se usan, como dices tú, gratuitamente, eso es todos los medios de comunicación, no solamente la prensa escrita.
Sí, ahí hay un tema que hay que ver, pero me gustaría agregar un punto respecto, porque estudios hay.
Respecto a lo que se decía antes de irnos a comerciales.
Sí, estudios sobre el impacto de la tributación en la inversión y en el crecimiento también hay muchos en Chile y fuera. No son concluyentes y efectivamente porque a veces cuesta aislar los efectos.
¿Y en el trabajo?
Porque sí.
¿Y en el desempleo? ¿Las razones del desempleo?
Bueno, hay un estudio del Banco Central que habló del tema de los costos laborales. Ahora, los datos son bien impactantes en esto, porque si uno considera la última década, el costo laboral en términos reales del índice del INE deflactado por IPC es un aumento de costos laborales de 20% real en una década, y si uno mide qué ha pasado con la productividad media del trabajo, el aumento es como de 8%. Entonces, cuando uno tiene, yo no creo que se necesite un estudio tan sesudo para decir que si los costos laborales aumentan más del doble de lo que aumenta la productividad, vamos a tener impacto en la ocupación. O sea, si es que no es así, ¿para qué somos economistas? Si es como muy evidente. Y la verdad que yo estoy formando parte de la mesa laboral esta que convocó el ministro. Estuvimos un periodo bastante largo de audiencias y mi diagnóstico, y este es mi diagnóstico, lo dejo bien en claro, la mesa todavía no elabora un informe. Mi diagnóstico es que el tema de permisología y trabas regulatorias que tenemos en la inversión es incluso más grave en materia de trabajo, en materia de capital humano. Aquí hay un tema de judicialización que al final todas las señales que se le dan a los empleadores es: mire, es una muy mala decisión para usted contratar gente, por todas las vías, por las vías judiciales, de costo, o sea, todo atenta en contra de la contratación formal. Entonces, no nos preguntemos después por qué tenemos desempleo alto. Yo no creo que necesitamos tanto estudio para definir que hemos hecho muy malas políticas en estas materias, porque solo nos hemos preocupado de subir costos laborales sin que haya habido una agenda seria de capacitación, sin que haya habido una senda seria de flexibilizar. Este tema, por ejemplo, del contrato por horas. Cuando uno ve y le pregunta a la gente que trabaja en las plataformas, que son contratos no formales en el fondo, ¿por qué les gusta? Porque se conectan y se desconectan cuando pueden y quieren. Bueno, ¿por qué no podemos tener algo similar para contratos formales? Que uno pueda resguardar, claro. O sea, abramos un poco, pensemos un poco fuera de la caja. Si aquí lo que hay en materia laboral es el mismo traje, lo más restrictivo que hay para todo el mundo.
A ver, Dante,
entonces, bueno, nos preguntemos que los que tienen necesidades distintas no puedan meterse en un traje que está pensado para un trabajador formal que trabaja la jornada completa todos los días sin interrupción.
Claro, Dante, a ver qué les de tú eras el que planteaba esto, la necesidad de estudio. Dice Cecilia, no hace falta estudios tan sesudos, ¿para qué somos economistas?
Bueno, porque somos economistas es que necesitamos en muchos estudios y muchos estudios sesudos. Yo estoy completamente en desacuerdo con Cecilia, es decir, es el rol del mundo universitario, es el rol de la academia, es el rol de los cientistas sociales en este caso. Entonces, por ejemplo, a lo que señala Cecilia, que me mencionó tres cosas que yo estoy completamente de acuerdo con, que son elementos clave. Ella dice, mira, los costos laborales han ido incrementándose, y eso podría generar el tema del desempleo que estamos observando. Efectivamente, eso podría ser. Pero quizás con los mismos costos laborales, pero con mayor flexibilidad o con solución a los problemas de permisos para desarrollar los proyectos de inversión, quizás el efecto se anula, ¿se entiende? Por eso uno quiere hacer estudios, para poder separar los efectos. Entonces quizás el factor más importante no sean los costos, sino que sean los permisos, o quizás sea el costo y no los permisos. Entonces para eso uno es estudio, para aportar evidencia seria, rigurosa y prolija, y por eso las reformas se tienen que hacer con tiempo y se tienen que hacer pensando. No se pueden hacer simplemente porque yo creo o porque yo no creo algo. Eso no corresponde, y menos de un punto de vista académico. Entonces, en este sentido, supongo que ya no nos queda mucho tiempo, entonces a mí me gustaría cerrar con una idea que es bien importante a mi juicio, es decir, efectivamente, el tema empleo es un tema que nos debe preocupar a todos, pero yo insisto, ¿cuánto de este problema es cambio tecnológico acelerado, uso de inteligencia artificial, que eventualmente el problema no se va a resolver con las políticas que estamos estudiando en este minuto? Por lo tanto, yo invitaría al ministro Rau, él es un economista, yo insisto, bien formado, es un economista laboral, sí, egresado de la Universidad de Chile además, y por tanto él debiera conducir una política que sea basada en evidencia, ¿verdad? Y que contribuya a mejorar la situación de empleo, y que no sea una política como la que hemos visto por el lado del ministro Quirós, ¿verdad? Donde él básicamente está empujando una agenda muy compleja, muy poco sustentada, bien cara, insisto, en el tema del crédito tributario al empleo, y donde al final del día toda esta política puede llevar a una cosa que ni siquiera hemos conversado todavía, que tiene que ver con un aumento en la concentración de la riqueza, ¿verdad?
Interesante,
y eso
ese punto
va a generar niveles de desigualdad y de inestabilidad que van a ser distintos y bien complejos para el país.
Interesante ese punto, Dante, si lo puedes explicar un poquito más, esto de generar concentración de la riqueza.
O sea, cuando tú generas rebajas de impuestos, crédito al empleo, ¿verdad? Básicamente el crédito tributario al empleo es una rebaja adicional para el mundo empresarial, digamos, donde Chile ya exhibe elevados niveles de desigualdad. Entonces, lo único que va a hacer esto es elevar aún más los niveles de desigualdad que existen en el país, y por lo tanto un aumento en la concentración de la riqueza. Ese es un problema. Bueno, si es que la gente cree que no es un problema, le damos para adelante, pero si creemos que es un problema o creemos que es un tema que hay que considerar y meter en la ecuación, habrá que considerarlo. Ese es el tipo de análisis y ese es el tipo de discusión que a uno le gustaría tener. Por tanto, la invitación, como economista, digamos, humildemente, ¿sí?, sería a ir más lento, discutir más, conversar más, revisar la evidencia, y no tienen por qué escucharme a mí. Eso es lo más importante. Yo creo que la derecha en Chile tiene bien buenos economistas y por lo tanto deberían escuchar a otros economistas también y van a darse cuenta, ¿verdad?, que la política que está empujando el ministro Quirós, a mi juicio y en muchas dimensiones, es imprudente.
Bueno, pero acá tienes dos economistas y buenas que son escuchadas. Cecilia lo acaba de decir, ella hace parte de este grupo, ¿no es cierto?, que está analizando las reformas en materia laboral. A ver, Macarena, sobre lo que dice Dante, ¿algún comentario? Esto de la concentración de la riqueza y todo aquello.
Dos cosas. A ver, nosotros llevamos hace tiempo tomando medidas hacia en un sentido sin ningún estudio que los avale, ¿ya? Entonces, no es que este gobierno ponga más o menos estudios. De hecho, yo solamente recordar que la reforma tributaria del 2014, que fue un cambio estructural en nuestro sistema tributario, el informe financiero eran tres páginas con tres tablas. No había ni una explicación, ni un análisis de impacto regulatorio, ni informe productividad. No había nada. Y esa es la gran reforma que modificó sustancialmente el sistema tributario en Chile. Ni un estudio, ni una discusión, se aprobó en meses. Entonces, separemos agua. Un tema, un rol, es lo que tienen que ver los académicos, es cierto, y otro rol son los que están haciendo los gobiernos que tienen tiempos distintos. Si nosotros nos ponemos a discutir y a estimar y a hacer análisis, va a pasar otra década más, como ya pasó otra década, una década, más de una década con problemas, donde se tomaron una serie en todos los aspectos de reformas legales con cero estudio y cero sustento técnico. Entonces, no le quiero cargar la mano a este, pero la verdad es que cuando uno ve el estudio, el sustento que hay detrás de esta reforma, más allá que no la compartamos, pero el esfuerzo que se hizo por tratar de transparentar las estimaciones, los impactos, el impacto regulatorio, perdón, pero no se compara con ni una de las reformas que ha habido hacia atrás, ni una. Más allá que yo haría cambio, sí. Segundo, cuando uno mira el impacto, el crecimiento en el ingreso de los deciles, efectivamente, cuando Chile tuvo su década de oro en que creció sustancialmente hasta principios de la década del 2010, todos los quintiles crecieron sus ingresos laborales, autónomos, autonomía. Todos los ingresos crecieron en forma importante. Cuando se estancó la economía a principios del 2010 hasta el día de hoy, los ingresos del primer quintil cayeron en términos reales, obviamente, los ingresos laborales. Y por lo tanto tuvo que entrar el Estado a suplir esa parte en que los ingresos de ese quintil no se pudieron sustentar. Por lo tanto, el poco crecimiento, para mi gusto, es una fuente importante de desigualdad. Solamente el bajo crecimiento. Y justamente lo que trata de hacer este proyecto, más una serie de otras reformas, que podemos discutir los detalles, sí. Está bien, para eso está la democracia. Pero en el fondo, a eso es lo que estamos llamados, a cómo hacemos que el crecimiento no siga aumentando la desigualdad y perjudicando a los quintiles de menor ingreso. Porque ya vimos que el Estado, con los recursos que tiene, no es capaz de sostener los ingresos de un quintil en forma permanente. Si ese es el gran problema que estamos, por eso tenemos el desastre que tenemos hoy día, porque no hemos pensado que el Estado puede suplir los ingresos autónomos a las personas, y eso no se pudo hacer, y hemos hecho infinitas reformas tributarias con ni un análisis económico serio, ni uno, pero tampoco ha aumentado la recaudación. Entonces, ¿cómo salimos de ese círculo vicioso? Si ese es el gran problema en que estamos hoy día, esta es una posible salida. Discutamos las mejoras, pero es una posible salida.
A ver, Luis Eduardo Escobar, ya para ir cerrando. Son varios conceptos que se han escuchado bien interesantes. Concentración de la riqueza, estamos en una situación, un desastre, esta es una salida, el crecimiento no crece. ¿Cómo era que dijiste, Macarena? El crecimiento es lo mejor para
solucionar. O sea, el bajo crecimiento es una fuerte importante desigualdad.
Eso, ese era el concepto. A ver, Luis Eduardo.
Uf, mira, a ver, yo coincido en que los datos son los datos y lo que tenemos muestra que efectivamente los costos laborales han aumentado por diversas razones. Casi todo, yo diría, coincido con Macarena en que creo que ninguno de esos cambios estaban sustentados en estudios en estudios que respaldaran, digamos, que iban a solucionar el problema del empleo. Tal vez lo que querían era solucionar el problema del ingreso de la gente que estaba empleada, pero yo no recuerdo que se haya discutido en esos términos tampoco. Así que yo efectivamente yo creo que hay problemas de tomar decisiones un poco en el aire, y bueno, lamentablemente lo que uno ve es que, como decía Churchill, la democracia es el peor sistema que conozco salvo todos los demás. Entonces muchas veces se toman decisiones en base a las preferencias, a las preferencias que tiene la gente en sus interpretaciones de la realidad, y entonces vivimos en un mundo que es altamente imperfecto. Ahora, si alguna de estas medidas lleva a la concentración del ingreso, no cabe ninguna duda de que esta reforma tributaria lo que hace es aumentar los ingresos del 10% más rico. Eso no lo discute ni el ministro, que yo sepa. Entonces, si es que va a generar más empleo o menos empleo, va a depender de la dinámica. Y una de las cosas que es importante recordar es que los textos de economía muchas veces hablan, y también la prensa lo repite, de que hay proyectos de inversión que están listos para la pala. O sea, que uno aprieta un botón y se empezó a invertir. Esa cosa, cualquiera que haya trabajado en una empresa o que haya alguna vez estado relacionado con algún proyecto, sabe perfectamente bien que no es así, ¿no? Hay que pedir todo tipo de permiso, hay que contratar a la gente, hay que importar los bienes que se necesita importar, etcétera. Entonces, esto de que el crecimiento va a solucionar el problema fiscal, simplemente no es así. Entonces, y en eso estamos todos de acuerdo, incluso los economistas de derecha, que han estudiado estos temas durante muchos años. Entonces, yo creo que aquí, por eso recojo lo que dice Dante, de que hay que sentarse a conversar. Esta mesa laboral de la que habla Cecilia, no, por ejemplo, no participan los sindicatos, no está la CUT ahí. Entonces uno dice, bueno, a ver, vamos a tomar medidas sobre el sistema laboral en Chile sin considerar a los trabajadores. Entonces, ¿qué viabilidad tiene eso? ¿Qué capacidad de sostener eso a lo largo del tiempo va a tener una ley en que ni siquiera los afectados han sido consultados?
Bueno, eso
último,
no es así.
Déjame
eso
decir no una así. Cosa una cosa un poco más anecdótica. Yo, como tú sabes, Cecilia, porque nos conocemos hace años,
sí.
Yo viví muchos años en Estados Unidos. Y cuando estaba en el colegio y la primera parte de la universidad, trabajaba y estudiaba, ¿ya? Trabajaba en una tienda de departamentos vendiendo zapatos mujeres, para ser preciso, ¿ya? Entonces, y ahí los contratos eran por hora, efectivamente eran por hora, pero los contratos, no es que se me enfermó el cabro chico y no voy, po. O sea, no, perdóname, había que cumplir un horario, eran por horas, ¿ya? Pero había que cumplir un horario. Yo iba, ponte tú, los martes, los miércoles y los jueves en determinado horario, pero no iba ni el lunes, ni el viernes, ni el sábado en la mañana. Entonces, pretender de que los contratos por hora de alguna manera van a crear una flexibilidad ideal, no es cierto, ¿no?
Okay.
Y lo otro es que todas las horas contratadas tenían pago de seguridad social. Entonces, cuando aquí se habla de que esto va a llevar a la informalidad, bueno, una de las cosas que hay que asegurarse es que esto se hagan los aportes necesarios,
claro,
a la AFP y a los sistemas, y a FONASA, etcétera, ¿no?
Y que tengan capacidad de negociar también, dicen algunos, con los empleadores, ¿no? Que
también.
Claro. Pero bueno, son temas todo interesantes que vamos a seguir en la próxima, ¿les parece? porque se nos terminó el primer café. Cecilia.
¿Puedo decir algo?
Sí, Dante Contreras, claro.
Sí, solamente una petición para Macarena, que justamente es lo que yo traté de comunicar durante todas mis intervenciones, la importancia de la evidencia empírica. O sea, ella dice, bajo crecimiento explica aumento de desigualdad. Yo he escrito harto sobre este tema de desigualdad, no conozco ningún paper que muestre eso. Así que le recomendaría a Macarena que mi correo electrónico está en la página web de la Universidad de Chile, que me mande el estudio, me encantaría leerlo.
Perfecto, llama
Dante, pero solamente es cosa de pescar los ingresos que muestra la CACEN.
Mándame el estudio, Macarena, creo que eso es lo que te acabo de pedir, me encantaría verlo.
Okay. Bueno, okay, ya, Dante Contreras, Macarena García, Luis Eduardo Escobar, Cecilia Cifuentes, muchísimas gracias, hasta la próxima, que estén muy bien.
Gracias,
gracias a ti. Ya, chao.
El primer café en cooperativa.